Ayer, Juanchi, agarré el editorial del Diario del País con todas las precauciones que uno tiene sobre el editorial del País, ¿no? Sabiendo que, por lo general, sabiendo en realidad el perfil de los editoriales.
Sí, que,
¿no?
¿Cómo decir? Que coincidís menos de que lo que... perdón, sí, que coincidís menos
bueno,
de lo que coincidís.
Ahí va, no significa solamente coincidir o no, sino que sabés desde qué punto de vista se está escribiendo, ¿no? Gente que se declara abiertamente anti-Frente Amplista por momentos... en fin.
No todos, ¿eh?
No todos, no, pero sobre todo la gente que escribe el editorial, no digo la gente que trabaja en el país.
Pero yo digo, no todos los que escriben editoriales.
No todos los editoriales, pero hay muchos editoriales que sí, ¿no?
Editorialistas estaba hablando.
Editorialistas, sí. Los que escriben el editorial.
Yo conozco un editorialista de país que no creo que se declare anti-Frente Amplista para nada.
No, bueno, pero hay muchos que sí.
Eso es, no, por eso yo conozco uno.
Tampoco sé cuántas personas cinco. En realidad quiénes son los que escriben el editorial, porque no está firmado.
No,
el editorial.
No está firmado. No.
Y cuando hablo de editorial,
pero
hablo
de
el editorial, ¿no? Porque
sí,
es la columna de opinión. El editorial, el país, editorial. Que pero siempre invita a la reflexión, está tan bueno el editorial del país.
Mamadera.
Lo agarré, decía China y nosotros, y a mí cada vez que me ponen China en un título, yo me lanzo a leer el artículo. Y lo voy a leer porque es corto. Y me desayuné de un tema que yo la verdad que desconocía, de dos temas en realidad, y que dispararon una charla que vamos a tener en minutos con Roberto Markarián. Dice lo siguiente: la República Popular China es una dictadura gobernada por el Partido Comunista. Abrazó el sistema económico capitalista a finales de la década de 70 y, sobre todo en este siglo XXI, luego de su ingreso en 2001 a la Organización Mundial del Comercio, se transformó en un motor importantísimo del comercio internacional. Hoy en día es la segunda potencia económica mundial y el país más poblado con sus más de 1.370 millones de habitantes. Para Uruguay es un destino fundamental de exportaciones de productos primarios. Además, para mucha gente de izquierda, el protagonismo de China en la escena internacional significa un contrapeso importante para el liderazgo de Estados Unidos. Así, por ejemplo, uno de los argumentos de la pasada oposición al acuerdo en comercio de servicios, el TISA, por parte de muchos intelectuales de izquierda y de la inmensa mayoría del Frente Amplio, así como de su actual oposición al acuerdo transpacífico, es que en ninguno de ellos participa China. El mismo razonamiento de limitación de la hegemonía estadounidense seguramente llevó a la Universidad de la República a firmar un convenio con la Universidad de Qingdao, que busca promover, a partir de 2017, clases de idioma chino en nuestra universidad con la asistencia del Instituto Confucio. China donará 3.000 libros y $150.000 para iniciar esos cursos. La historia reciente de China es algo que se conoce poco y mal. La mayoría de los niños y adolescentes que serán los futuros ciudadanos del país solo accede a un conocimiento sumario de la historia del mundo cuando cursa educación primaria. En efecto, sabido es que la mayoría de los jóvenes no termina secundaria y que los que llegan a cursar tercer y cuarto de liceo no siempre tratan estos temas en historia por lo extenso de los programas. Así las cosas, para estudiar sobre historia y construcción de la ciudadanía, los escolares de sexto año cuentan con un libro de texto editado por Santillana que era, al menos hasta el año pasado, uno de los más vendidos en plaza. Allí hay una sintética presentación de la China de Mao. Se menciona el gran salto adelante, que se lo define así. En 1958 se inició un programa de estímulo a la productividad en el que se concentró el esfuerzo del gobierno y los trabajadores durante varios años. En 2012, por su parte, fue traducido al castellano el extenso trabajo del historiador White, El libro negro de la humanidad. Allí se cita el premio Nobel de Economía Amartya Sen para narrar que China experimentó una gigantesca hambruna entre 1958 y 1961 a causa de las políticas de Mao en tiempos de ese gran salto adelante. Se calcula que murieron unos 30 millones de chinos. Fue un monumental derroche tanto de recursos naturales como de esfuerzo humano, único en la historia del mundo, señala White. Al pasar, el texto escolar de Santillana subraya que existían tensiones políticas dentro y fuera del país. Dentro de China había malestar por el excesivo centralismo del presidente Mao. Cualquiera que lea esto creerá que solo hubo alguna tensión política y malestar. No se hace ni una sola mención al régimen de terror que condujo Mao en China. Sin embargo, en el libro de White queda claro que los estragos que causó en el interior de un solo país hacen de Mao, casi sin lugar a dudas, el individuo más mortífero de la historia. Nuestro principal problema en educación pública no es solamente que entre el 30 y 40% de los niños que terminan primaria no alcanza a leer con fluidez, lo que ya de por sí es gravísimo, también se encuentra esta otra dimensión muy importante que hace la formación ciudadana y al conocimiento de lo que ocurrió realmente en la historia internacional del último siglo. Porque se miente descaradamente a los estudiantes. ¿Por qué se miente descaradamente a los estudiantes? En particular se miente en todas las descripciones que narran lo ocurrido bajo las dictaduras comunistas del siglo XX. Nunca se informa acerca de lo que fue el infierno cotidiano que en realidad vivieron los pueblos que sufrieron esos regímenes de opresión. En este esquema ideologizado, no es de extrañar que entonces que a la Universidad de la República le parezca más importante enseñar chino que lograr que todos sus estudiantes utilicen bien el inglés, cuando en realidad en la propia China más de 350 millones de sus habitantes manejan hoy esa lengua para sus relaciones internacionales. China es y será para nosotros muy relevante comercialmente, importa conocerla bien y no mentirnos sobre su historia. Ahí termina el editorial. Que uno puede decir, bueno, mezcla calefón con micrófono, ¿no? Sí. Porque por un lado...
Boñato
con shock eléctrico. Por un lado, bueno, una cosa es que capaz que se enseñe parcialmente la historia china y otra cosa es que la universidad tenga un acuerdo con una universidad china y...
Para enseñar chino. Para enseñar mandarín.
Pero bueno, al editorialista del país le parecía que las dos cosas iban de la mano, sobre todo a partir de una frase que dice: el mismo razonamiento de la limitación de la hegemonía estadounidense seguramente llevó a la UDELAR a firmar este convenio, ¿no? Y es por eso que llamamos a Roberto Markarián, al rector de la Universidad de la República, para hablar sobre este acuerdo que ha firmado la UDELAR con la Universidad de Qingdao, sobre la instalación de este Instituto Confucio y quizás también sobre la enseñanza de la cultura china y del idioma chino en nuestro país. Está en este momento al otro lado de la línea Markarián. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Hola, sí, aquí estoy.
Bien. ¿Había leído el editorial?
Sí, yo recibo recortes de prensa y había aparecido este. La verdad que es divertido el editorial. El periodista, que no sé si será el director consultor, los directores, no sé quién será el que escribe estas cosas, se inspiró fuertemente para tirarnos palos con una cosa que inaudita, ¿no? Que se molesten porque queremos enseñar un idioma que hablan más de 1.000 millones de personas en el mundo. Parece sorprendente realmente. Y mezclar que nosotros estamos apoyando al gobierno chino porque enseñamos el idioma chino es como decir que enseñamos inglés, apoyamos la invasión a Irak, yo qué sé. Parece de loco, ¿no? Uh-huh. Pero es porque si la comparación, persona despistada podría hacerla. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los gobiernos. Yo voy a la recepción de las embajadas cuando me invitan y discuto, converso, me entero de cosas. Veo a las autoridades nacionales y las autoridades de otros países. Estuve con el presidente de la República en Francia, firmando convenios. Voy a las convocatorias de la embajada de Israel cuando me invitan, que en general me han invitado. Así que la amplitud de miras es total acá, no hay ningún cerramiento, es la apertura a un mundo que desconocemos relativamente, a un modo de ser, diría yo, que es distinto al del mundo occidental y que por lo tanto conocerlo correctamente parece una obligación de cualquier ser humano.
¿Cómo va a funcionar este convenio? Estos 3.000 libros, estos $150.000 para iniciar los cursos, ¿cómo se van a repartir?
Le explico en detalle. El convenio son dos convenios, uno firmado con un instituto que lleva el nombre de Confucio, la patente Instituto Confucio la controla un organismo de la República Popular China, se llama en el lenguaje de ellos se llama Hanban, la Hanban, la B también va con mayúscula. Ese organismo es el que permite crear un Instituto Confucio. A la vez el operador del convenio es una universidad que en este caso correspondió a la Universidad de Qingdao, que es una ciudad, ahora la Qingdao es una ciudad que está sobre la costa, cerca de Corea, digamos, por decirlo así geográficamente, está sobre el mar, es una ciudad de colonización holandesa y alemana, por lo cual, esto ya invito a los del país, no, a ustedes si quieren, a que comen la cerveza Qingdao, que se vende aquí en los supermercados.
Claro que sí, la Tabarde.
Esa misma ciudad, es la universidad de esa ciudad, que hace una cerveza. Yo no soy cervecero, así que no opino sobre la cerveza. Sí sé que al que importa la cerveza no lo están acusando de nada, y buen negocio que debe estar haciendo. Esa ciudad tiene una universidad muy grande, esa universidad tiene cursos de idioma español en su seno, y por lo cual se interesan vincularse con universidades de países donde hablamos español, como el nuestro.
¿Y quiénes van a poder recibir los cursos?
Los ejecutores del convenio es la universidad esta cuyo rector y algunas autoridades más nos visitaron en el mes de diciembre del año pasado. para ver detalles del local que le ofrecíamos y cosas de detalles de un convenio normal entre universidades. Y el esquema básico es que empezaremos con el idioma chino, vamos a tratar después de entrar incluso en la cocina china y eventualmente en artes marciales, uh-huh. que es una cosa que hay mucho interés acá en el país. Hay unas cuantas academias que hacen esas cosas. Y la universidad como tal le parece bien que el pueblo oriental tome contacto con un modo de ser distinto, en particular con lo que nos ofrece esta posibilidad bien conveniente. Nosotros vamos a arreglar un local en la esquina de la calle Avenida Italia y Albo. Allí se va a instalar el Confucio, uh-huh. en un edificio que es de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es una casa de ladrillo rojo, quien quiera seguirle la pista la tiene ahí. Vamos a empezar obras primero de refacción sencilla y después un poco más. Pensamos utilizar parte de ese dinero para esas refacciones precisamente. Y ellos van a aportar profesores, nosotros en principio los cursos van a ser controlados por el Departamento de Lengua de la Facultad de Humanidades, o sea, es todo muy normal desde el punto de vista académico, no hay nada raro. Es cierto que este rectorado se comprometió con el asunto, tuvo el apoyo de la Cancillería uruguaya muy firme, en particular el embajador Luris, que está allá desde hace menos de un año, y el personal de la embajada que nos ayudan a conocer cómo son los trámites en aquel país que muchos desconocemos, y ahí anduvo muy bien. En menos de un año logramos firmar los dos convenios. Vamos a tener una reunión con el embajador de la República Popular China en estos días para que él conozca el edificio y sepa los trámites que vamos a hacer. Hicimos una presentación pública del proyecto en la sala mayor, en una sala grande del casco central de la universidad. Todo es visible, no hay nada raro acá. Uh-huh. Los textos de los convenios se aprobaron por los organismos que corresponden, así que se distribuyeron. Si uno entra en la página web de la universidad, busca un poco y seguramente lo va a encontrar. Hay un comunicado público de esa reunión que hicimos hace un par de semanas. No hay que descartar incluso que hagamos una presentación aún más importante con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores y del embajador, que en ese momento no estaba actuando el segundo nivel, digamos, de la embajada del lado chino. Yo estaba acá, por tanto yo participé propiamente. Bien. Eso es así de claro y sí. Limpito.
Igual quizás haya algún punto de controversia que se pueda anclar en este editorial del País, y es sobre los institutos Confucio, que imagino usted estará al tanto, ¿no? Que han sido criticados en algunas partes del mundo, incluso muchas universidades han rescindido contratos con estos institutos, porque se ha dicho que los beneficios de ellos vienen con cierto precio, ¿no? O sea, que se limita la información, se limita la libertad de cátedra, básicamente, estos institutos que funcionan dentro de centros universitarios locales. ¿Está al tanto de estas problemáticas?
No, realmente hay una página grande de donde constan todos los institutos Confucio que hay en el mundo, que son muchos, efectivamente. En Argentina solo creo que hay dos. Uh-huh. En Chile sé que hay uno que además es como el coordinador para toda América Latina, es en una universidad privada. Lo busca ahí, lo va a encontrar, no me acuerdo el nombre de la universidad. En Brasil hay varios. Que haya pasado lo que usted me dice, no me animo a negarlo porque yo no puedo negar cosas que no estudié, pero tampoco había oído nada nunca. Pueden estar tranquilos, porque nosotros tenemos que respetar nuestra ley, que la queremos además, no porque seamos legalistas, sino porque nos parece que es muy buena, así que libertad de cátedra va a existir, así que los chinos que vengan van a tener que adaptarse a nuestro sistema de trabajo y el organismo que va a dirigir el Confucio uruguayo, uh-huh. eso no está escrito por ningún lado, va a estar formado por 5 personas, de los cuales 2 somos los rectores de la Universidad de Qingdao y de la Universidad de la República. Va a haber un chino más y va a haber 2 uruguayos más, o sea que va a ser 3-2 del lado uruguayo, y ese comité se va a encargar de hacer las propuestas, de controlar la calidad, de mandar los materiales, de manejar la plata. Yo le digo, esto...
Le cuento los problemas concretos con el Instituto Confucio en varias universidades del planeta. La Universidad de Osaka, de Japón, la Universidad McMaster de Canadá, la Universidad de Manitoba, la Universidad de Estocolmo, han rescindido o directamente no han aceptado que se instalen institutos porque, otras cosas, le dicen que las personas que forman parte del instituto, que son mandadas por el gobierno chino, no pueden hablar de Dalai Lama, no pueden invitarlo al campus de donde estén, no se puede hablar sobre Tíbet, sobre Taiwán, sobre la militarización de China. O sea que vienen con varias ordenanzas abajo del brazo, ¿no? estos profesores.
Mire, yo sobre eso no tenía conocimiento. Cada persona es libre de hablar de lo que quiera. Vamos, si la persona la están presionando de China para que no hable de algo, está difícil de verificar. Uh-huh. Vamos a estar muy celosos de mantener relaciones con un gran país, con un país muy grande, que tiene mucha potencia, y somos conscientes de que estamos metiéndonos en un baile de ese estilo. Yo insisto que China no es la primera potencia del mundo, es la segunda potencia del mundo. Y con la primera potencia del mundo tratamos de igual a igual y nos respetamos ellos y nosotros. Con China vamos a hacer lo mismo, estén totalmente seguros. Uh-huh. No, le digo porque parece que China fuera el terror del mundo. Y yo no me voy a poner acá a hablar de las cosas que pasan en todos lados, pero la verdad es que si uno se cerrara por esta razón o por aquella a hacer una política cultural inteligente y abierta como queremos hacer, estamos liquidados, ¿eh?
No,
más que país de primera, somos de quinta, ¿no?
Yo estoy comentando simplemente estas controversias
que consignadas
sobre el Instituto Confucio, sí, que son varias y están repartidas en diferentes continentes, en Europa, en Estados Unidos,
claro,
en
que Japón. Es una censura sobre la libertad de cátedra, ahí está, ¿no? Que ninguna universidad se podría permitir,
¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Sí, uh-huh. Yo personalmente no, la institución que yo represento va a ser celosa de eso, y que mucha gente me dice, incluso yo diría, sí, me dicen, bueno, hay que tener cuidado porque China es una gran potencia, están acostumbrados a trabajar rápido e imponen sus criterios. Todos esos cuidados nos los han avisado, uh-huh, nos los han avisado los organismos oficiales, y naturalmente que vamos a ser muy celosos de cuidar nuestra soberanía, no solo la soberanía intelectual, que la universidad es la primera, tiene que ser la primera defensora en el país, sino otra forma de soberanía, de manera que el aporte que estamos haciendo al conocimiento de un mundo complicado con el cual tenemos grandes relaciones sea limpio y transparente.
No hay chance de caer en la autocensura por el simple hecho de que alguien le ofrezca recursos, que vienen de China, por ejemplo, es un país que aplica la censura, las violaciones a los derechos humanos. No se puede llegar a caer. Digo, me está diciendo que no estaba al tanto de lo que había sucedido en el Instituto Confucio, con el Instituto Confucio en otros países.
No, eso es así nomás, no estaba al tanto. Estoy mirando ahora mismo a ver si encuentro algo rápido, pero...
Hay una nota muy interesante en el New York Times que habla sobre la Universidad de Pensilvania. Ajá. Y la de Columbia, que tuvieron problemas con el instituto, ¿no?
Columbia, la de Nueva York.
Sí.
Ajá, muy bien. No, es una universidad grande, no cabe duda.
Sí. No, digo, la Universidad de Estocolmo, o sea, hay controversias a lo largo y ancho del planeta con el instituto, sobre todo por eso, porque las personas no pueden hablar, las personas que dictan los cursos no pueden hablar de todas las cosas que quisieran hablar por mandato del propio gobierno chino, ya que este instituto tiene injerencia directa dentro del Consejo Internacional de Lengua China.
Ajá, uh-huh. Muy bien. Me voy a estudiarlo y ya estaremos cuidadosos de que no se nos cuelen esas situaciones que repudiables, diría yo, de ser así como me la está describiendo.
Perfecto. Bueno, marcarían cuándo se empiezan a concretar esto.
Muy bien, está el equipo que está trabajando en eso. Ahora estamos en la etapa de licitar las obras que queremos hacer ahí, que son básicamente, es una casa noble que está no abandonada, pero que está, hay que arreglarla. Estamos en eso. Tenemos un plazo de un año para poner en funcionamiento, lo dice el convenio que firmamos con Hanban. Uh-huh. Ese año se cumple a principios del año que viene. Vamos a tratar de acelerar la cosa, creo que no va a ser posible empezar este año, así que hay que confiar en que por marzo del año que viene o algo así estaremos dando los primeros cursos. Le aviso, para mayor escándalo del editorialista del país, que estamos firmando un convenio con el INAC, uh-huh, Instituto Nacional de Carnes, que va a hacer un aporte importante para la estadía de los profesores, y a cambio nosotros le damos como un cupo de estudiantes a gente que decididamente quiere vender carne en China, para decirlo muy rápidamente y no andar dando vueltas.
El INAC pone plata para la estadía y a cambio la gente que viene allá le ofrece clases.
Exactamente, uh-huh, y vamos a tratar de relacionarnos con otras instituciones que tienen vínculos comerciales o de otro tipo con China para que puedan hacer el aporte. Es una operación decididamente muy importante en la que el aparato central de, de esta universidad ha puesto mucho esfuerzo y estamos muy contentos de que haya logrado. Realmente me ha sorprendido este editorial. Yo lo leí la primera y última parte en particular, donde se inspiran en los 3.000 libros y los $150,000 para hacer un brulote ahí mezclando todo, ¿no? Es sorprendente realmente.
Bien, marcaría. Bueno, vaya a buscar esa información sobre el Instituto Confucio, que es profusa.
No, yo les agradezco mucho esa información, realmente.
Bueno, Roberto Markarián, rector de la Universidad de la República, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, al contrario, gracias a ustedes.